Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Si le parece, para enmarcar el tema, comenzamos por un apunte sobre los campos de estudio de la pedagogía diferencial. ¿Cuáles son, profesora?
Vamos a ver, pues la pedagogía diferencial, como su nombre indica, diferencial, que es lo que especifica su objeto de estudio, se interesa por las diferencias individuales y grupales que al ejercer un efecto más o menos directo sobre el proceso de la educación, condiciona el logro de los objetivos finales que la educación persigue. Entonces, entre estos criterios de diferenciación individual, que es la persona con sus diferencias de inteligencia, de recursos cognitivos, de habilidades sociales, de habilidades afectivas, de prerequisitos para el aprendizaje, es decir, todo lo que son diferencias personales. Existen al lado las diferencias grupales, y una de ellas, que es una característica a la vez personal y a la vez social, es la edad. La edad, porque hablamos de la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la vejez, que son intervalos del desarrollo cronológico de las personas que se agrupan porque tienen unas características propias que condicionan o que hacen aconsejable un tipo determinado de educación, pues de acuerdo con el nivel madurativo de las personas y los grupos y con las exigencias que la sociedad espera en cada edad. Entonces, ahí entra también la pedagogía diferencial a contemplar qué es lo mejor en cada edad.
De acuerdo, pues entonces vamos ya con nuestro tema, la edad y la diferenciación de la educación. Profesora Jiménez Fernández, quizás el primer apunte será para ver la relación que hay entre la edad y el sistema educativo.
Pues la edad es una característica o una variable, un elemento tan importante que yo diría que todos los sistemas educativos a nivel mundial lo toman como referente para organizar la educación, porque es muy objetivo. Los chicos hasta los 5 años, hasta los 12, hasta los 15, hasta... Pero al mismo tiempo que es un criterio objetivo, porque algún elemento clasificatorio hay que tomar para organizar racionalmente la educación, pues al mismo tiempo decía que es un criterio objetivo, es al mismo tiempo un criterio débil, a pesar de su fortaleza, porque la edad no asegura que un chico o un grupo de la misma edad, digamos, de 8 años, o de 3 años, o de 15 años, tenga unas características homogéneas, o un cierto grado de homogeneidad, en las características importantes para el aprendizaje escolar. Me refiero, por ejemplo, a la maduración, a los prerequisitos para el aprendizaje, lectura, escritura, cálculo, a las habilidades para apropiar, a la capacidad de aprender a aprender, o autonomía en el aprendizaje, a la inteligencia, a la adaptación escolar. Entonces, la edad decía que es un criterio muy objetivo porque permite establecer cortes para grandes números, los grupos, para organizaciones importantes, los sistemas escolares de los diversos países, pero al mismo tiempo los países, los sistemas educativos de los países desarrollados son muy conscientes de que la edad, y sobre todo en los niveles escolares obligatorios, precisa ser completada con otro tipo de características para limar las diferencias inevitables que se producen en el seno de cualquier grupo de una misma edad cronológica. Entonces, si quieres podemos comentar cómo...
Yo creo que sí, que podemos profundizar un poco más en estas diferencias dentro de la misma edad cronológica según los individuos, porque como nos decía, la pedagogía diferencial atiende esas diferencias individuales y también las grupales, pero vamos a empezar por esas diferencias que a veces se producen incluso entre niños de la misma edad, pero otras veces entre niños que se llevan apenas 2 meses o medio año. Profesora Jiménez Fernández.
Sí, si me permites, yo me parece que puede ser importante que los alumnos, sobre todo los alumnos son nuestros destinatarios preferentes, vean que la escuela graduada, que la escuela organizada por edad, por grados, por cursos, por etapas, es un nacimiento bastante reciente, apenas si tiene un siglo, un poquito más, y es un producto de las sociedades desarrolladas. Cuando a la escuela iba muy poca gente, las escuelas eran unitarias y para los nobles y sobraban los grados. Incluso muchos de nosotros hemos conocido la escuela unitaria en los medios rurales. Bueno, entonces, cuando se produce la democratización de la enseñanza y acceden grupos numerosos de alumnos a la escuela pública, a la escuela general, pues la organización escolar se da cuenta de que tiene que cambiar los criterios y tiene que agruparlos de manera que las diferencias tan extremas que podía haber entre los grupos se limen. Y entonces nace la escuela graduada. un año cronológico, un grado, un curso. Y nacen así los grados. Pero la escuela graduada, que tuvo su apoyo importante, tuvo también sus críticos cuando se vio que la escuela graduada, y cualquier escuela, se descolgaba un grupo importante de alumnos. A pesar de tener la misma edad, era incapaz ese pequeño grupo, o no tan pequeño, de adquirir los aprendizajes propios de cada grado escolar o curso. Y entonces surgieron criterios complementarios para mitigar estas diferencias extremas. Porque como tú bien apuntabas, por ejemplo, entre los chicos en la preescolar o en la primaria, que es obligatoria, pero en preescolar, entre un niño que ha nacido en enero y un niño que ha nacido en diciembre o en noviembre, 11 meses de diferencia o diferencias intraanuales suponen una maduración y unas capacidades muy distintas que pueden tener mayor importancia que las diferencias que posteriormente hay entre chicos de 18 y 20 años, que ya a todos los efectos la maduración ha coronado su labor, la clase social ejerce menos impacto porque ha sido contrarrestada por los efectos de la escuela intencionadamente dirigidos a igualar este tipo de diferencias y se produce una, decía, pues una reducción de ese espectro diferencial. Entonces la escuela graduada, que es grado curso puro y duro, introdujo elementos que son los que están actualmente, es que no hay otros, con las matices que queramos, introdujo elementos como era, por ejemplo, diferentes líneas de promoción o diferentes momentos. Se permitía que hubiese a determinadas edades, y ahora entraremos en ello porque los avances tienen su importancia, pues se permitía que los chicos pudieran promocionar no solamente a final de curso, sino también en algún momento a lo largo del curso, por ejemplo, dos líneas de promoción. O se permitían, por ejemplo, lo que ahora sería la repetición del curso, que unos pudieran permanecer más tiempo o incluso escoger contenidos distintos, líneas curriculares distintas. Esto ya era un invento de a los pocos años de nacer la escuela graduado, hace un siglo. Insisto que actualmente, y en los últimos 20 años que la investigación ha tenido un auge fuerte y hay, por lo tanto, elementos que deben de ser considerados por los sistemas educativos, además de otros, naturalmente, los resultados de la investigación, pues los resultados de la investigación ponen de manifiesto lo que decíamos antes, que por ejemplo en el caso español o en el caso inglés, pero en el caso español, entre los chicos de primero de educación general básica, ahora educación primaria, los chicos de quinto de primaria, 11 años, y los chicos de antes octavo de primaria, de educación general básica, ahora el segundo año de ESO, pues en los grupos se producen diferencias importantes entre los que nacen en enero-febrero y entre los que nacen en noviembre-diciembre. Y en el rendimiento en las materias fundamentales, léase matemáticas, lengua, obtienen como grupo diferencias significativas a favor de los que nacen en enero-febrero, frente a los que nacen en noviembre-diciembre, como gran grupo, con independencia de la clase social, del medio rural o urbano, sino que hay pues una maduración más fuerte. Estos efectos son más notables en primero y en quinto que en octavo o en segundo de ESO, que estoy asimilando los datos a lo que sería la nueva regulación en nuestro sistema escolar. Entonces se produce, este estudio fueron replicados en España, se hicieron también en otros países, y en los chicos estas diferencias, cuando se analizan por género, desaparecen un poquito después, y en las chicas empiezan a desaparecer, entre las que nacen en enero-febrero y las que nacen en noviembre-diciembre, por sexto empiezan ya a diluirse en sexto curso, pero hasta entonces son significativas a favor de los que nacen antes. Y en los chicos tardan un poquito más en diluirse, en desaparecer, pero allá por lo que sería ahora el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria también desaparece.
Y en el ámbito de la pedagogía diferencial, ¿cómo interviene la pedagogía diferencial para compensar de alguna manera estas desigualdades? Porque esos chicos están ambos en el mismo curso, tanto los que nacen en enero como los que han nacido en diciembre.
Pues ella lo que hace es dar un tipo de datos para que las administraciones los incorporen en la medida en que los consideren válidos a la organización escolar, a los currícula, al sistema de promoción, etcétera. Entonces, por ejemplo, si vemos que en preescolar y primaria, que es la educación básica, la más básica es la primaria, Y luego la ESO, la obligatoria en nuestro sistema, sigue siendo la coronación de lo que se considera la educación básica en nuestra sociedad. Pero la educación primaria. Pues el sistema de promoción en la educación primaria parece que no debería de ser el mismo que el sistema de promoción en los últimos años de la secundaria obligatoria, y no digamos ya en la escolaridad no obligatoria. ¿Por qué? Porque un chico de 5, de 6, de 7, de 8 años, no se le puede imputar con la misma legitimidad, digamos, no tiene él la misma responsabilidad, en, por una parte, haber nacido a comienzos de año, o por otra parte, tener un ritmo de desarrollo menor, porque hay una edad biológica, hay una edad mental, hay una edad psicológica, hay una edad social y hay una edad cronológica, que no siempre se dan al mismo nivel. Y cuando ya la persona somos adultas, pues ya sí que logramos integrar con mejor o peor fortuna la edad cronológica, la mental, la social, lo que se espera de nosotros, el control de nuestra propia persona o psicológica, la edad profesional o si respondemos a lo que se espera. Todo eso lo integramos cuando somos adultas, pero vamos integrándolo como podemos mientras que somos niños y vamos coronando las etapas del desarrollo. Entonces, ¿qué hace la pedagogía? Pues le dice, en la escolaridad obligatoria, y sobre todo en los años de la primaria, el chico no puede limar esas diferencias. Entonces, o bien se va promocionando por ciclo, sin penalizar, o bien se da dando tiempo, o bien se permite y se va individualizando la educación, pero desde luego es muy fácil que suspenda, y si ese suspenso tiene una sanción social muy fuerte, como no es imputable al chico, es muy duro. Entonces el sistema debe de contemplar formas de que la pedagogía, como otras disciplinas, aporta datos. Entonces aquí, por ejemplo, pues permiten, digo, la legislación, que yo a los alumnos nuestros, y si me permites les quiero hacer un inciso, cuando hablamos de la edad, evidentemente se concreta en el caso español en el sistema escolar que ahora impera. Pero ahora este se puede modificar mañana. Entonces tienen que ver los principios generales que están más allá del sistema concreto español. Si se les pregunta, por ejemplo, por la promoción escolar, si no se añade en el sistema escolar español, no deben de contestar la promoción escolar en España, sino los criterios que deben de regir la promoción escolar, en qué datos científicos se podría apoyar, y luego, como un caso más, la situación en España a la hora de promocionar.
Efectivamente, porque el sistema educativo no deja de ser unas decisiones políticas que pueden cambiar. Profesora, como el tiempo se pasa muy rápidamente en radio, el tema es muy interesante. Los alumnos ya ven en la guía del curso que dentro de este tema, la diferenciación educativa en función de la edad, vamos a abordar prácticamente todas las etapas de la vida. Quizás un apunte para diferenciar entre lo que sería la promoción dentro de la escolaridad obligatoria, como nos acaba de comentar, y lo que sería la promoción a partir de esas etapas obligatorias que, como decíamos antes, en cada sistema educativo pueden variar. ¿Cuáles serían las principales diferencias, profesora Jiménez Fernández?
Pues mire, yo creo que la diferencia tiene un valor social y profesional muy importante y, por tanto, también personal, porque las personas somos en gran medida lo que la sociedad y la profesión nos va permitiendo ser. En España, el chico que no obtiene el graduado en educación secundaria, que sea antes la EGB, pues es un chico que tiene cerradas las puertas de la sociedad en cualquier trabajo medianamente digno. Pero además tiene cerrado el acceso a la formación profesional, que es como el tipo de formación reglada que más atrae a los chicos que fracasan. Entonces yo creo que la escuela tiene que ensayar 1000 fórmulas, 1001, y no cejar para que todos los alumnos salgan de la escuela obligatoria con el título de graduado escolar. Si tiene que ensayar más de una vía, si tiene que ensayar flexibilizar los tiempos, flexibilizar la organización, incluso flexibilizar el currículum dando opciones distintas, hágalo. Porque los chicos que en cada sociedad no coronan lo que cada sociedad estima que es la escolaridad obligatoria y en nuestro caso se certifica con un título graduado en enseñanza secundaria o no graduado, es muy fuerte. Entonces yo creo que tienen la obligación los poderes públicos de poner y ensayar fórmulas, no vamos a entrar, pero si en nuestro caso se nos descuelga un tanto por ciento de alumnos, tiene que replantearse el sistema para ver cómo esos alumnos pueden salir también con ese graduado escolar.
Porque además, si no obtienen ese graduado escolar, ya se les cierra de alguna manera esa otra promoción dentro de lo que sería la formación a lo largo de toda la vida.
Y cuando sean adultos, aunque quieran volver a entrar en el sistema, es que tienen unas puertas muy cerradas. En cambio, si tienen el graduado, las puertas las pueden retomar y volver a la educación permanente, a la educación de adulto, en cualquier momento.
O sea, que podríamos de alguna manera concluir con un apunte, y es que esa promoción dentro de la escolaridad obligatoria está muy relacionada con lo que sería la promoción en otras etapas de la educación, profesora Jiménez Fernández.
Sí, y yo diría que la promoción en la escolaridad obligatoria, o sea, no se puede promocionar automáticamente a un alumno, porque si no sabe matemática y no sabe lengua, es que al año siguiente va de mal en peor.
O sea, que pedagógicamente,
a lo mejor la escuela tiene que organizarse en grupos menores de alumnos. A lo mejor tiene que tener sistemas de trabajo distintos. A lo mejor tiene que tener una supervisión más directa. A lo mejor tiene que contactar con la realidad y seguir una educación más formalizada con otros. Hasta que logre que aprendan a leer y a escribir lo que son los elementos básicos de la enseñanza básica, que en nuestro caso es hasta la ESO. Pero lo que no hay duda es que tienen que lograr el graduado en educación secundaria con los objetivos mínimos que requiere, pues yo diría que prácticamente la totalidad de la población, porque eso es desde donde parte para su futuro personal, profesional y social. Y eso creo que merece la pena intentarlo.
Pues muchas gracias, profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial, por estos apuntes sobre este tema, la educación en relación con lo que es la promoción escolar y la diferenciación de la edad dentro del ámbito de la pedagogía diferencial. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.